Continuamos con el estudio de esta preciosa y muy edificante carta de Pablo a los Colosenses. Estamos ubicados en el capítulo 3. Hoy estaremos viendo de los versículos 12 al 17. Hoy es domingo 3 de diciembre del 2017. Y he titulado esta enseñanza, El Uniforme Cristiano. Acompáñenme por favor ahí en su Biblia, Colosenses 3. Y vamos a leer desde el 5 para poner en contexto esta enseñanza en base a lo que vimos la semana pasada. Colosenses 3:5 dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos, bendito Padre, nuevamente estamos delante de tu presencia y acercándonos al trono de tu gracia, reconociendo que solamente por tu gracia es que podemos hoy llamarte Padre. Es por tu gracia y misericordia que somos tus hijos, Señor, y que tenemos acceso a tu presencia. Gracias porque tenemos tu palabra también, que es la palabra profética más segura. Ayúdanos a estar atentos a ella. No solamente atentos, sino a recibirla con gozo en nuestra mente y en el corazón. Y dispuestos a vivir por ella. Que tu Espíritu Santo haga la obra hoy en nosotros de transformación, de santificación y también que traiga salvación donde aún es necesaria la salvación. Todo esto, Señor, para tu gloria y tu honra. Amén. Amén. Cuando llevas un uniforme, ¿qué representa ese uniforme? Si es el de la institución para la cual trabajas o en la cual sirves, ¿qué dice acerca de esa institución? ¿Cuál es su reputación? O si es el de tu equipo favorito, equipo deportivo, o del jugador al cual idolatras, ¿qué clase de valores representa? Porque al llevar su uniforme estás representándolo, estás identificándote con ese equipo, con esa institución, con ese personaje. ¿Qué representa aquello con lo cual te identificas? El uniforme es una manera de identificarnos con algo o con alguna causa. Y de cierta manera nos da una identidad, o al menos asumimos una identidad. De manera que es importante considerar qué uniforme es el que llevamos puesto. Y por supuesto que no me refiero al uniforme físico, a la ropa física, sino al carácter y a la conducta, a lo que nuestra vida ordinaria refleja con respecto a lo que creemos. En su carta a los Colosenses, Pablo les dice que deben despojarse de todo ropaje que los identifique con la vida pasada plagada de sensualidad, de avaricia, de egoísmo, de malicia y demás cosas. Pero veremos hoy que no es suficiente quitarse el viejo uniforme. Muchas veces pensamos en únicamente vencer aquellas cosas con las cuales ya nos identificamos. Pero no solamente se necesita eso. Es necesario vestir el nuevo uniforme. Y la pregunta es, ¿cuál es ese uniforme? Obviamente, si nos decimos cristianos, es el uniforme que nos identifica con Cristo, el de cristianos. El que refleje lo que ahora somos en Cristo. Aquel que nos identifique con el carácter del Señor al que decimos seguir y obedecer. Y esto, por supuesto, quiere decir que nuestras vidas sean congruentes con esa nueva identidad, que la manera de conducirnos, tanto en lo individual, pero especialmente como parte del cuerpo de Cristo, represente correctamente aquel con el cual nos identificamos, a Jesucristo, del cual, al igual que los colosenses, los cristianos somos embajadores. Pablo les manda a los colosenses y el Espíritu Santo nos manda a todos los cristianos a hacer morir lo terrenal en nuestras vidas, a despojarnos de esas ropas viejas que nos identificaban con la vida pasada sin Cristo. Y dado que en principio hemos abrazado a Cristo dentro de nuestros corazones, debemos ahora revestirnos de Él. Vestirnos con su carácter, con su misericordia, su bondad, su humildad, su mansedumbre, su paciencia y sobre todo su amor. Y esto no solamente irá de acuerdo a nuestra nueva identidad, sino que permitirá que la iglesia sea la expresión terrenal de Cristo. Nuestro uniforme debe ser entonces el de Cristo. Hay que desechar el viejo patrón con el cual se hacía aquel uniforme antiguo, lleno de pecado, y crear un nuevo patrón. Y sobre ese patrón hacer el nuevo uniforme. Dice Pablo en el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y en el 14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, ¿a qué nos debemos parecer? ¿Cómo debemos vestir? ¿Qué representa eso que estamos vistiendo? El patrón para el nuevo uniforme es el de hijos de Dios. Tres aspectos menciona Pablo que determinan la nueva identidad de los creyentes, escogidos de Dios, santos y amados. No es poca cosa. No es poca cosa. Escogido de Dios, santos y amados. El que se diga eso de nosotros es algo increíble, algo que primeramente no nos queda, ¿verdad? Pero que por su gracia hemos recibido. Esto tiene que ver con lo que Dios ha hecho. Él es el que nos ha escogido. Ha sido iniciativa de Dios que nos separó del grueso del mundo para servirle a Él, para ser llamados sus hijos. Solamente por su gracia es que nos ha hecho aceptos en el amado, dice en Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque así le ha placido. Hemos sido amados de tal manera que Dios ha dado a su Hijo unigénito para salvarnos. Escogidos de Dios, santos y amados. Eso es lo que Él ve en nosotros. Qué privilegio, ¿verdad? Haber sido escogidos por Dios. Por lo tanto, debemos vestir a la altura de ese llamado. Vístanse, dice Pablo, como escogidos de Dios, santos y amados. La elección de Dios para salvación significa una bendición incalculable, pero también implica una gran responsabilidad, puesto que es una elección para representación y servicio. Tiene como propósito final la gloria de Dios y no el placer del hombre. No hay nada de qué jactarnos, pero sí de estar eternamente agradecidos y en respuesta servirle y representarlo correctamente. No es el PRI o el PAN o Morena el que nos ha escogido para representarlos. No es un club deportivo, ni siquiera una iglesia local. Es el Dios del universo el que nos ha escogido, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces debemos llevar los uniformes que nos identifiquen como siervos de Dios. Ser escogidos y apartados por Dios significa vivir dando testimonio de lo que la gracia de Dios hace en la vida de los seres humanos. Los cristianos, insisto, somos amados de Dios, cosa que debemos valorar y vivir con gratitud, disponiendo nuestras vidas para su servicio y para su representación. En 1 Juan 4, 10 y 11 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En eso consiste el amor, en que Él nos amó y envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Entonces, ¿qué debemos de vestir? ¿Qué debemos vestir como hijos amados y separados para Dios? Vístanse, dice Pablo, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y todas estas virtudes caracterizaron la vida de Jesús, pero además son vitales para vivir una vida armónica con los demás, para la vida de la iglesia. Vístanse de entrañable misericordia. Y entrañable viene de entrañas, de los intestinos, de los órganos internos, lo cual implica un sentimiento profundo. Así que se puede decir que se trata de una compasión profunda o de un corazón compasivo. Porque también se le llama el corazón, lo interno. Misericordia habla de un corazón que se duele por la miseria de otros, pero no nomás se duele, sino que actúa en consecuencia. Dios es un Dios de misericordia. ¿Por qué? Porque vio nuestra condición miserable, muertos en delitos y pecados, perdidos, incapaces de salir de la oscuridad del pecado, y fue movido a actuar enviando a su Hijo a vivir la vida que no podíamos vivir y a morir injustamente en nuestro lugar. Vístanse de entrañable misericordia. de benignidad o bondad, lo cual habla de una continua inclinación a procurar el bienestar de los demás, en acciones concretas, ¿verdad?, para ayudar al prójimo. Y el típico ejemplo es el del buen samaritano, la parábola que narra el Señor Jesús, donde unos religiosos no quisieron ayudar a aquel hombre que estaba tirado, herido, que había sido robado y maltratado. Sin embargo, este samaritano lo recoge y se asegura, lo atiende y se asegura que tenga toda la atención necesaria hasta su recuperación. Eso es bondad. Y es algo que obviamente caracteriza a Dios. En Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esta es la bondad del corazón, ¿verdad?, que imparte el Espíritu y que es justamente lo opuesto a la malicia o maldad que se menciona en el versículo 8 y lo vimos la semana pasada. Entonces, vístanse de misericordia, vístanse de benignidad o bondad, vístanse de humildad, dice. De humildad. Ah, cómo nos falta humildad. Significa humillación de la mente. Es como cuando alguien hace una caravana, inclina su mente hacia el suelo delante de otra persona, reconociendo su bajeza en relación a la persona que tiene delante. Es colocarse por debajo. Eso significa humildad, colocarse por debajo. Y una de las mejores descripciones es la actitud de Cristo en su humillación, haciéndose obediente a su Padre hasta la muerte. En Filipenses 2, si lo buscan, Filipenses 2 del 5 al 8, habla precisamente de esta actitud de Cristo y nos dice que es la misma actitud que debe haber en nosotros. Filipenses 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, identifíquense con Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Doble humillación: hacerse hombre, primera humillación, y la segunda, ir a la cruz como un criminal, no teniendo pecado sobre sí mismo, sino llevando ahí nuestros pecados. Los cristianos somos llamados a servir al Señor en humildad y a servirnos unos a otros también con toda humildad y mansedumbre. Hechos 20:19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y en Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Y eso nos lleva a la otra característica, mansedumbre, que significa gentileza o amabilidad e implica fortaleza bajo control. Una persona mansa o que te manifiesta mansedumbre es una persona con un gran carácter, pero bajo control, un carácter sometido a Dios. La Biblia dice que Moisés fue un hombre manso. El tener que guiar a un pueblo tan grande y tan contumaz y rebelde como Israel requería de una persona mansa y humilde, con un fuerte carácter, que a veces le salió, ¿verdad? A veces se le salió de control, pero que por lo general estaba sometido a Dios. Y por supuesto, dos características de Jesucristo: la mansedumbre y la humildad. En Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Además de mansedumbre, Pablo menciona la paciencia, largo temperamento, aquel que alarga la respuesta ante una afrenta, ante una ofensa. Alguien que aguanta, que espera, espera en Dios, que no toma venganza por sí misma, sino que deja la venganza en manos de Dios. Obviamente que Dios ha sido sumamente paciente para con nosotros. Y digan si no. ¿Sí? Ananías y Zafira, por mentir, los mató. ¿Y nosotros? Aquí seguimos, ¿verdad? Pero por encima de todas estas virtudes, dice el versículo 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo dice: después de que se vistan de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, pónganse encima el amor. Que el saco que llevan sea precisamente el saco del amor, que viene siendo el vínculo perfecto, en el sentido de que es la gracia que perfecciona a todas las demás y que une a los creyentes, haciendo que avancen hacia la meta de la madurez y manifestación del carácter de Cristo. Es lo que los va a fortalecer y los va a unir. No el conocimiento o la filosofía como pregonaban los falsos maestros, o la obediencia a las reglas humanas o a las tradiciones, sino el amor del uno para con el otro, que es la respuesta espontánea al amor de Dios para sus hijos. Es decir, el amor es el elemento que hace funcionar las demás virtudes en un mismo sentir. Y se trata del amor mutuo, el de los unos para con los otros en la comunidad cristiana. Todas estas virtudes que conforman el nuevo uniforme no servirían de nada si se quedan solamente en el diseño, en el patrón, porque podemos hacer un patrón perfecto, a la medida. Pero hay que pasar del patrón a las acciones, a la realización de ese uniforme, acciones concretas que nos identifiquen con Cristo. Así que además del patrón, vamos a ver lo que significa vestir ese uniforme. Todas las virtudes que hemos mencionado y las demás que menciona la Biblia son esenciales en una comunidad donde el amor de Cristo se ha de manifestar. Una comunidad compuesta por personas distintas. Como dice el versículo 11 del capítulo 3 de Colosenses. De diferente raza, de diferente edad, religión, diferentes trasfondos religiosos, económicos, sociales, etcétera. Una comunidad compuesta de pecadores que han sido salvados por gracia, pero que aún les sale de vez en cuando, ¿verdad?, el egoísmo, las envidias, las bajas pasiones. Muy de vez en cuando, ¿verdad? Una comunidad en la que se hace necesario soportarse y perdonarse unos a otros con más regularidad de lo que realmente debería ser. Versículo 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Sin el amor cristiano, caracterizado por todas esas virtudes que ya se mencionaron, simplemente es imposible soportarse y perdonarse unos a otros. Si no hay humildad, si no hay misericordia, si no hay paciencia, si no hay mansedumbre, no es posible soportarse y perdonarse unos a otros. Y soportar significa sostener arriba. Una silla te soporta, ¿sí? Con todo tu peso, poco o mucho, pero te soporta, ¿sí? Es la función de la silla. Al tú soportarme, decides dejar pasar la ofensa. Decides brindarme el apoyo necesario para salir de una situación de pecado. Decides ayudarme a crecer en el conocimiento de Cristo. Eso es soportarse unos a otros. Y para esto se requiere el perdón. Simplemente no se puede concebir una relación humana sin el elemento del perdón. ¿Por qué? Pues porque basta con vivir unas cuantas horas, a veces minutos, para que sea necesario perdonarnos unos a otros. ¿Sí o no? Ya sea con palabras, con actitudes, con hechos, o inclusive dejando de hacer ciertas cosas. ¿Por qué estás enojado? Pues porque no hiciste esto. Válgame, pues. ¿Y a qué horas me dijiste que lo tenía que hacer, no? Entonces nos estamos ofendiendo continuamente porque no cumplimos, ¿verdad? O los demás no cumplen las expectativas que nosotros tenemos, porque principalmente pensamos en función de los demás, ¿verdad? Es que me ofendió. Pero no pensamos en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. No, pero es que los cristianos no se deben de ofender unos a otros. Pues sí, sí es cierto, ¿verdad? No deberíamos. Pero la realidad es de que sucede. Y si está aquí en la Escritura es porque estaba pasando en Colosas y está pasando el día de hoy. Y mientras estemos aquí en la tierra, en esta carne, en este cuerpo, necesitamos del amor de Cristo para que los demás nos soporten y nos perdonen, y para nosotros soportar y perdonar a los demás. Y esto lo único que indica es que los cristianos no somos perfectos y que vamos a pecar, y que además no es fácil convivir. No es fácil convivir los unos con los otros. Ya se darán cuenta, Alex y Cindy. No es fácil. Es una tremenda bendición. Pero llegan dos personas, vamos a hablar del matrimonio, llegan dos personas con costumbres distintas, con maneras distintas de ver muchas cosas. Ahora compartir todo, porque ahora son una sola carne, y empiezan los roces, ¿verdad? Y si no está el amor de Cristo presente, eso no funciona. Y así todas las relaciones, todas, todas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es necesario? Pero además es posible perdonarnos unos a otros. Versículo 13, la segunda parte lo dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No solamente es posible, es necesario, si realmente has entendido lo que Cristo hizo por ti. ¿Cuánto te perdonó Cristo? ¿Cuánto te perdonó Cristo? No se compara eso que te perdonó con lo que alguien, yo o cualquier persona, te vaya a hacer aquí en la tierra. ¿Sí? La mayor razón entonces para actuar de esta manera es porque Cristo nos perdonó y al hacerlo demostró cada una de estas virtudes. En su perdón estaba ahí presente la misericordia, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y sobre todo el amor. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Si regresamos poquito en el capítulo 2 de Colosenses, versículos 13 y 15, lo vimos. Colosenses 2, 13 al 15. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos algunos pecados. Así dice su versión. Todos, ¿verdad? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, lo que nos acusaba, que eran nuestras faltas y la culpa debido a nuestras faltas, anulada ahí en la cruz. La clavó en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Le quitó al diablo el poder que tenía para acusarnos al derramar su sangre en propiciación por nuestros pecados. Vestirse de Cristo entonces significa estar dispuesto a perdonar como Él nos perdonó a nosotros y a manifestar todas estas virtudes en nuestra relación con los demás. Y si tenemos presente esto, si lo tenemos presente todo el tiempo porque estamos repasando el Evangelio continuamente, nuestras relaciones van a ser completamente distintas. Dice el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. El resultado de actuar de esa manera es la paz de Dios gobernando en medio de nosotros. Y la palabra gobierne es traducida de una palabra en el griego que significa actuar como árbitro. Así que la exhortación que Pablo hace es a que dejen que la paz de Dios la haga de árbitro cuando surjan los conflictos y les ayude a resolverlos. ¿Cómo vamos a resolver nuestros conflictos? De la manera que Cristo te perdonó, así tú perdona. Que sea la paz de Dios y la actitud de Cristo por lo que todo se decida. Si esa fuera nuestra actitud, ¿cuántos conflictos nos evitaríamos o resolveríamos así de rápido? Pablo dice que si han sido completamente perdonados por Cristo y ahora disfrutan de paz con Dios, dejen entonces que eso sea el árbitro en cualquier pleito. No es quién gana, si tú o yo, quién cometió la mayor ofensa. Que el Evangelio de Jesucristo sea lo que esté presente como árbitro para decidir cómo vamos a resolver esto. Aquel que reconoce que Dios le ha perdonado mucho, no le será difícil perdonar cualquier cosa. Porque al que mucho se le perdona, ¿mucho qué? Ama. Al que mucho se le perdona. Entonces, todo depende cómo entendamos el perdón de Cristo sobre nosotros. Si lo vemos únicamente como que, no, pues es que me perdonó aquel pecado, pues me perdonó poco, entonces voy a amar poco, ¿sí? Y es el problema muchas veces con los testimonios así basados en que Cristo cambió una situación de nuestra vida, ¿no? El alcohólico dice, es que Cristo me libró del alcoholismo. Gloria a Dios. Pero va mucho más allá. ¿Y qué del orgullo? ¿Y qué de la rebelión en contra de Dios? ¿Y qué de la falta de humildad y la falta de mansedumbre y la falta de paz? ¿Qué de todo eso? Entonces, Cristo no vino a librarnos de una condición terrenal, de las drogas o del vicio, de X vicio o de alguna situación. No vino a eso. Vino a librarnos de la condenación eterna. Y claro, el beneficio es en todas las áreas, ¿verdad? Así que el que no reconoce lo mucho que se le ha perdonado, no estará en posición de perdonar cualquier agravio menor o mayor, ¿verdad? Como aquel siervo que narra el Evangelio de Mateo, que se le perdonó una deuda impagable, pero después él no quiso perdonar una deuda mínima a alguien que le debía. Luego lo leen ahí en Mateo 18. En los versículos 32 y 33, dice: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? Me rogaste que te perdonara todo lo que no ibas a poder pagar ni con tu vida, ni con tu familia, ni con nada. Y tú, alguien que te debe cualquier cosita, ahí estás, aferrado, queriendo cobrar. Y así pasa, ¿verdad? Perdemos de vista el perdón que hemos recibido en Cristo y nos amargamos por algo que alguien nos hizo, que no se compara en lo más mínimo con lo que nosotros le hemos hecho al Señor, y aún así nos perdonó. Pero el que comprende lo mucho que se le ha perdonado vive agradecido y no lleva cuenta de las ofensas. Es por eso que Pablo le dice que sean agradecidos, pues ellos mismos fueron llamados en un solo cuerpo por la paz de Dios. Los cristianos deberían estar tan agradecidos por haber sido puestos dentro del cuerpo de Cristo, de tal manera que valoraran grandemente a sus hermanos y procuraran vivir en armonía, soportándose y perdonándose unos a otros. ¿Qué es lo que nos tiene dentro de su iglesia? ¿Algún mérito personal? Absolutamente que no. Solamente por su gracia. Entonces, sean agradecidos porque a ustedes los puso dentro de su iglesia a pesar de y por su pura gracia. Entonces, ¿por qué se van a sentir más que otros? Y van a vivir peleando todo el tiempo. La gratitud contribuye a la paz en todas las relaciones. El estar agradecidos con Dios contribuye a la paz en nuestras relaciones. Cuando una persona se siente ricamente bendecida y realmente valora los beneficios que ha recibido de Dios, difícilmente envidiará a otros o dejará de perdonar cualquier cosa. El apóstol Pedro, apoyando esto, dice que el que no manifiesta las virtudes cristianas es como un ciego que ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Repito, el que no manifiesta las virtudes cristianas es como un ciego que ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados, que se siente muy justo, ¿verdad? Por lo tanto, la paz de Cristo ha de caracterizar las relaciones personales dentro de la iglesia. ¿Y eso cómo se traduce? ¿Cómo debemos vivir en comunidad? ¿Qué expresión debería tomar el agradecimiento por haber sido reconciliados y colocados por gracia en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Versículo 16. la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En primer lugar, debe traducirse todo esto en que la palabra de Cristo abunde entre nosotros. Y cuando dice la palabra de Cristo, alude al mensaje sobre Cristo, al Evangelio. Que el Evangelio abunde, que esté presente de una manera copiosa, rica, en todo. Los cristianos no tenemos necesidad de visiones especiales o de nueva revelación para vivir la plenitud de la vida cristiana, como ha estado argumentando Pablo a través de toda la carta. Más bien debe abundar la palabra de Dios en sus vidas. Esa es la clave. El Evangelio debe gobernar cada pensamiento, palabra y obra, y aún las intenciones y motivaciones más profundas de cada cristiano. Y de esta forma ser el factor que guíe las relaciones en la iglesia. Recordemos que el amor es el vínculo perfecto. Pero el amor bíblico está basado en la verdad. No se aparta de la verdad, está basado en la verdad. No es un sentimentalismo puro, sino es algo que está basado en la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios debe abundar en la iglesia. E insisto, no solamente estar presente, abundar. ¿Sí? Abundar. Nuestra vida debe estar saturada con la palabra de Dios. No solamente los domingos, que oramos con la palabra, leemos la palabra, cantamos la palabra, predicamos y exponemos la palabra, sino cada vez que nos reunimos. Y en casa también, de manera familiar y personal, saturados con la palabra. ¿Qué tanto abunda la palabra de Cristo en tu vida? ¿Qué tan presente está la palabra de Dios en nuestra vida como iglesia, dentro y fuera de este edificio? No, es que voy a ir a cargar pilas el domingo para que me dure toda la semana. ¡Qué bueno! Pero no se trata de cargar una vez a la semana, como la gasolina. Todos los días. Eso es abundar. Y si no está eso presente, lo demás no se va a dar. No va a ser posible eso de hacer morir lo terrenal, de despojarse de todos esos vicios y malos pensamientos. No va a ser posible revestirse de mansedumbre, de humildad, de paciencia, de misericordia, de amor. No va a ser posible. Eso es lo que está diciendo. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y luego dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. No nomás es tener presente la palabra, sino tiene un propósito: enseñarnos y exhortarnos unos a otros con ella. Es decir, nos ayudamos unos a otros a madurar en Cristo, a parecernos cada día más a nuestro Salvador en carácter y conducta. Y esto lo hacemos enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Es decir, compartiendo el conocimiento de Cristo, pero no solo eso, sino animándonos unos a otros a ponerlo en práctica. No solamente se trata de enseñar, sino de ayudar y animar en base a ese conocimiento, hasta que la persona desarrolle convicciones firmes que representen una vida agradable a Dios. Y esta es una labor preciosa de la iglesia, de toda la iglesia, todos contribuyendo al crecimiento espiritual de los demás. No te excluyas de esto. Sí, hay pastores y hay maestros, pero aquí le está hablando Pablo a toda la iglesia. Que la palabra de Cristo more en tu vida para que tú enseñes y tú exhortes a otros. Y los otros también te enseñen y te exhorten a ti. Pero para eso se requiere humildad, ¿verdad? Pero también una convicción firme de que a eso nos ha llamado el Señor. Muchas veces le damos más lugar a las obras de la carne, participando en ellas o permitiéndolas entre nosotros, en lugar de ayudarnos a vestir el uniforme de Cristo. Dejamos que los chismes corran y fluyan, prestamos oído a calumnias, en lugar de estarnos enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, en la comprensión de la palabra de Dios. Despojarse de las viejas ropas significa tirar todo eso a la basura, arrancarlo y reemplazarlo por las virtudes de Cristo. Nos ayudamos unos a otros a vestir correctamente, ¿sí? Es como cuando mamá lleva a sus hijas a la tienda de ropa para ayudarles a escoger aquello que le queda mejor y que además es apropiado. ¿No es esa la lucha siempre de mamá e hija? Es que esto te queda mejor. No. No me gusta. La jovencita en realidad no sabe distinguir, pues solo le interesa estar a la moda. Y empieza la lucha de voluntades, ¿no? A ver quién puede más. Pero por lo general, mamá sabe más. Sabe más qué es lo que le va mejor a la hija y además cumple con las normas básicas de buena moral. Porque no todo lo que está a la moda acomoda, ¿verdad? Entonces, así los miembros más maduros ayudan a los menos maduros a conocer lo que Dios pide de cada uno y les animan a caminar conforme a esa voluntad. Cuando los creyentes están tan agradecidos con Dios y llenos de la palabra de Cristo en su corazón, ¿qué sucede? Que no pueden contener ese gozo y lo expresan mediante cánticos. Cánticos que pueden expresarse abiertamente o simplemente cántico del corazón. Cantando con gracia, dice, en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es decir, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué es lo que está surgiendo de nuestra boca, de nuestros pensamientos? Aquello que estamos metiendo, necesariamente. No va a salir otra cosa, ¿verdad? Entonces, la alabanza tiene que estar en el corazón antes de hallar salida por los labios, tanto en el culto público, como cuando nos reunimos aquí los domingos, como en el privado. Y cantando con gracia, lo que dice aquí Pablo, se refiere no tanto a la manera de cantar, porque algunos saldríamos bien reprobados, ¿verdad? Sino a la razón para cantar, cantando con un corazón que rebosa de gratitud. Y aquí Pablo menciona tres tipos o clasificaciones de cantos, salmos, himnos y cánticos espirituales, y se ha tratado de distinguir entre ellos, pero la realidad es que no hay información suficiente para distinguir entre ellas. Podríamos decir que los salmos son los salmos, literalmente los salmos que vienen en la Biblia, himnos, aquellas expresiones que se han acuñado a través de la historia que hablan de las virtudes de Dios, cánticos espirituales, aquellos cantos que tienen más la función de animarnos unos a otros, confesión de pecado y cosas así. Eso si quisiéramos hacer una clasificación, pero en realidad creo que las tres palabras hablan de la variedad y riqueza de los cantos cristianos y de lo central que son para nuestra correcta adoración. Lo que debe quedar claro es que son expresiones de reconocimiento y gratitud a Dios por lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros. Lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros. Las virtudes, expresar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchos de los cantos y coritos modernos están centrados más en el hombre que en exaltar esas virtudes del Señor. Habla de lo que sentimos o deseamos, de lo mucho que valemos, y expresan un sentimentalismo no apegado a la verdad del Evangelio. Inclusive muchos de ellos ni siquiera se puede diferenciar a quién se le están cantando, si a Dios o a su amante, ¿verdad? Te amo con todo mi corazón. ¿A quién? Porque en ninguna parte dice Cristo, tú eres mi Señor, ¿verdad? Nada más repiten lo mismo. No, el canto cristiano es la expresión precisamente de que el Evangelio abunda en nosotros y no podemos contenerlo. Exaltamos al Señor. El punto es que los cantos deben surgir desde el interior de los corazones como una expresión de gratitud sincera, pero apegada a la verdad de la Biblia. Ya sea que se canten cuando estamos todos reunidos, o en el culto familiar, o en la devoción privada. Y el verso 17 clarifica y delimita muy bien todo este tema de la respuesta espiritual de la iglesia. Dice Pablo: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si se fijan, Pablo no describe una colección de reglas definidas, sino un solo principio básico: hagan todo en el nombre de Jesús con gratitud a Dios. Y claro que en el nombre de Jesús no se trata de repetir una frase de manera mecánica, como muchas veces lo hacemos, ¿no? Creemos que por decir en el nombre de Jesús, ya está resuelto todo el asunto. No es lo que dice aquí. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en función de su unión con Cristo, a quien reconocen como el único y suficiente Salvador. Eso es lo que enmarca la vida cristiana. Todo lo que hagas, hazlo de acuerdo a lo que crees. ¿Sí? Y que eso que crees sea el verdadero evangelio. Esto significa vivir en armonía con su voluntad revelada, en sujeción a su autoridad y en dependencia de su poder. Repito, en armonía con su voluntad revelada, en sujeción a su autoridad y en dependencia de su poder. Porque ¿cómo puedo decir en el nombre de Jesús y hacer algo en contra de la palabra de Cristo? Simplemente no nos estamos sujetando, ¿verdad?, a su señorío, a su autoridad. hacer cualquier cosa supuestamente espiritual, pero separados de la relación con Cristo, es puro moralismo. Es decir, alguien puede aprender el lenguaje cristiano, adoptar las posturas establecidas, cargar la Biblia correctamente, inclusive cantar los cantos de la iglesia, pero si no tiene una relación verdadera con Jesucristo por medio de la fe en Él como su Señor y Salvador, no le sirve de nada. Está viviendo una religiosidad. Todo lo que hagan, dice Pablo, todo lo que hagan, absolutamente todo, debe hacerse en función de haber sido escogidos, santificados y amados por Dios. Y eso lo creemos por fe. Por haber puesto nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador. Cuando tenemos en cuenta esto, entonces cada decisión, cada acción, cada convicción estará centrada en Cristo y la obra de salvación que ha hecho a nuestro favor. Entonces, y solo entonces, será posible hacer morir todo lo terrenal en nosotros. La sensualidad, la avaricia, las envidias, malicias y todas las demás cosas horribles. Para en su lugar ser vestidos de las gracias de nuestro Salvador y Señor. Esas gracias que ya mencionó Pablo aquí, su misericordia, su humildad, su mansedumbre, su paciencia, demostrando así el amor de Cristo en y a través de nuestras vidas. Despojarnos de las ropas viejas y vestirnos de las nuevas es vestirnos de Cristo. Y este es el deber de todo cristiano. No solamente el deber, es la meta de todo cristiano. Conformarnos al patrón que Cristo ha establecido. Ya no vivir conforme a las costumbres mundanas, sino conforme a las cosas del cielo. Y esto lo podemos hacer gracias a la nueva identidad que tenemos en Él. Si tú has rendido tu vida a Cristo y has creído en Él como tu Salvador, arrepintiéndote de todos tus pecados y reconociendo que solo su justicia te puede salvar, entonces lo que sigue es que te pongas, te vistas con las ropas de Cristo, te pongas el uniforme de Cristo. Y si no, ¿qué esperas? ¿Qué esperas en rendir tu vida a aquel que fue a la cruz a morir por tus pecados? Es un paso de fe. Es un paso de fe. Es reconocer tu condición pecadora delante de Dios y tu imposibilidad para cambiar esa condición. Que solamente poniendo tu fe en Cristo y su muerte, sangre derramada ahí en la cruz, te puede perdonar y dar la vida eterna. No esperes. Hoy es el día de salvación. Vamos a participar de la cena del Señor. Y al hacerlo, lo que estamos haciendo es precisamente identificarnos como creyentes con Cristo. Estamos haciendo memoria de lo que Él hizo, que Él murió en nuestro lugar, que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Es una conmemoración, ¿sí?, que como iglesia llevamos a cabo, y es por su gracia, no es por ningún mérito. Ahora, nosotros sí pedimos que quienes participen de la cena del Señor sean primeramente personas que han puesto su fe en Cristo y que se han bautizado como evidencia de que están en la fe. Y otro es de que no estén viviendo en pecado no arrepentido. No hablamos de perfección, hablamos de un corazón dispuesto a arrepentirse y a recibir la gracia del Señor en su vida. Voy a pedirles que pasen.